conjura y degollación de los hermanos Ávila en la Nueva España del siglo XVI, entre la verdad histórica y la ficción literaria. Módulo 1. Los orígenes del descontento criollo.
¿Cuál es la situación de la Nueva España al promediar el siglo XVI? A Hernán Cortés se le forma su juicio de residencia porque, obviamente, muchos de sus compañeros, de los que llegaron primero o de los que se incorporaron más tarde, es decir, de los 1.200 conquistadores de los que se suele hablar, algunos le eran bien quistos y otros no. De modo que la falta de equidad de Hernán Cortés, que premió a muchos y dejó sin merced o premio, al menos satisfactorio, a otros, ¿dio origen a qué? Origen a que se le acusara de haber abusado del poder, de haber repartido entre sus amigos los mayores beneficios, las mejores tierras, las mejores encomiendas de indios, y haber dejado a otros, pues, no tan satisfechos. Imagínense el tamaño de la acusación: no haber cumplido con el espíritu de las órdenes del rey. En este contexto, ¿cómo se premia a los conquistadores y primeros pobladores? En el fondo, es el primer contingente, bueno, primer y segundo contingente de españoles que llegan a hacer la América, quiero decir, que llegan a poblar la Nueva España. A estos, el rey les concede precisamente encomiendas. Les encomienda pueblos de indios para que estos sean evangelizados y para que su trabajo redunde como servicio personal del encomendero. Nos encomiendan Cuautitlán, y uno de los personajes era precisamente encomendero de Cuautitlán, Álvaro de Ávila. ¿Y qué pasa con Cuautitlán? La gente indígena, campesina, sigue produciendo sus bienes materiales. ¿Y esos bienes a dónde van a dar? Al encomendero. ¿Y el encomendero qué hace? Le da su parte al rey, y la otra la disfruta y la consume. Pero esta es una situación, como lo llamaban entonces, de mercedes reales. Como nos hemos distinguido en la conquista de los territorios americanos, del Nuevo Mundo, como propiamente se decía, o como hemos sido los primeros en poblar, es decir, en ganarle territorio al mundo indígena para dar avanzadas cristianas, en suma, para acotar el territorio dominado, pues merecemos premios. Estos premios son las famosas mercedes. ¿Qué ocurre con esto? Primero, que Cortés no le hace mercedes a todos de la misma manera, y por tanto tiene muchos quejosos. Y segundo, que políticamente se va constituyendo un régimen que va a terminar no conviniéndole a la corona. Porque dando posesión prácticamente de señor de horca y cuchillo a estos conquistadores o inmediatos descendientes de los conquistadores y de los pobladores, se está instituyendo un régimen medieval, un régimen feudal. ¿Y esto en qué medida podía afectar a los intereses de la corona? Que la corona no podía tener el dominio pleno ni el control suficiente de todo este mundo fragmentado, de todo este mundo que constituye una nueva nobleza, nobleza que incluso puede entrar en conflictos entre sí, sobre todo después del gran y largo trabajo, no solo del padre de las casas, de muchos otros, de su propia orden dominica, después de este largo trabajo de acusar el maltrato, la injusticia que se hace del pueblo indígena, evidentemente en un momento, hacia mediados, hacia 1538-40, el Consejo Real, Consejo de Indias, decide hacerle caso a las recomendaciones ya casi también fastidiosas por insistentes, de este maravilloso Fray Bartolomé. Y se promulgan las llamadas Nuevas Leyes de Indias. Estas encomiendas y estos encomenderos, que ya no resultan adecuados para el control que el rey tiene que ejercer, el rey o sus agentes, claro, tienen que ejercer sobre los nuevos dominios americanos, pues cesen o terminen. De modo pues que las leyes nuevas, se dice que las encomiendas, es decir, los pueblos y sus pobladores que han sido entregados al control de un conquistador o un poblador o sus inmediatos descendientes, la primera generación, digamos, de los descendientes, quede reducida. Y ya no sea a perpetuidad. Ya no puede ser heredado, no solo por los hijos, que estaba más o menos aceptado, ni por los nietos, ni por los bisnietos, ni por los tataranietos. La corona hacía que la encomienda terminara en lo que llaman, muy expresivamente, la segunda vida, en segundas vidas. El padre hereda al hijo, pero el hijo ya no puede heredar al nieto. La inquietud de los criollos cada vez es más grande y, por supuesto, se oponen a la aplicación de estas nuevas leyes de Indias. Esta efervescencia, esta inquietud, puede llegar a casos ya desde antes de mediados del siglo XVI, en casos de confrontación. La corona manda a una especie de visitador, que es Tello de Sandoval, que trata de aplicar, que se apliquen las leyes. Y lo que resulta que son amotinamientos de los criollos. Porque los criollos, los hijos de conquistadores y de primeros pobladores, van creando, como dije, una nueva clase que se siente con el derecho de disfrutar los beneficios y mercedes reales que han merecido sus padres por su heroicidad y por su sacrificio. De modo tal que se está creando una nueva aristocracia. Y esto a la corona no le conviene mucho, porque esta aristocracia, como digo, tiene el carácter de reinos de taifa, de posesiones feudales. Es decir, todos se manejan de acuerdo con sus intereses o con sus caprichos, y a ver si entre unos y otros puede haber un acuerdo. Pero la autoridad superior, la autoridad, digamos, del Estado, tiene muchas dificultades para el control de los propios dominios del imperio. Entonces, se rebelan los criollos. Se rebelan porque dicen, no es posible que nosotros perdamos de un golpe todo lo que nuestros padres o abuelos merecieron. Y ahí vamos a insertar precisamente esto que don Agustín Yáñez, al publicar un fragmento de esta crónica de la que ahora voy a hablar, lo llama precisamente la conjuración de Martín Cortés. Pues en esta situación, los virreyes se encuentran en un momento complicado de su ejercicio político. Y no termina esto de un momento a otro, sino que se van discutiendo estas leyes nuevas y, por supuesto, se lucha para que se modifiquen, para que se vuelva a la anterior situación o, por lo menos, para que se atenúe la actual. Y, en efecto, las leyes de Indias van a ser atenuadas posteriormente en muchos aspectos, pero no en todos. Por otro lado, esta clase holgazana y disfrutadora, que con las más nobles excepciones era la casta de los criollos, ellos están dados al disfrute. No quiero decir que no haya criollos distinguidos y destacados. Hay grandes escritores y grandes poetas. Uno de ellos es nuestro Sandoval Zapata. Otro de ellos es Francisco de Terrazas. ¿Cuál es la situación entonces de inquietud? Por un lado, en las ciudades, especialmente la Gran México Tenochtitlan, está habitada sus vecinos, como entonces se decía, son todos ellos dueños de extensiones, de tierras y de vidas. Ocurre que en este conflicto de intereses, en esta lucha por eliminar o por lo menos atenuar el contenido de las leyes de Indias, va a llegar el hijo de Hernán Cortés, don Martín, el hijo criollo de Hernán Cortés, porque tuvo un hijo mestizo que fue destinado a la vida religiosa, por los motivos que hayan sido. Llega Martín Cortés, hereda todas las posesiones de su padre. El Valle de Oaxaca no es solo el Valle de Oaxaca actual. El Valle de Oaxaca se extiende por Morelos, por Guerrero, por Puebla, por Tlaxcala. O sea que lo único que le faltaba a don Hernando era ser virrey o en todo caso gobernador general, pero eso no se lo concedieron. Este es el contexto político y social de la llegada de Martín Cortés. Y Martín Cortés no ha perdido un ápice ni de su poder ni de su dinero. Y cuando llega, en esta situación conflictiva a la que me refiero, ¿cómo lo reciben los criollos? Como si fuera el rey, como si fuera el verdadero rey. Es el hijo del gran conquistador, el hijo que de quien hizo que esta tierra pudiera ser parte de la corona española. Deslumbrante también, no solo de riquezas, sino también de orgullo y de soberbia. Lo salen a recibir cuando viene desde Veracruz, casi como un ejército de criollos sale a recibirlo en lo que hoy llamaríamos Puebla, Tlaxcala. Así no se recibe ni siquiera un virrey, o no se había recibido por lo menos hasta entonces. La inquietud del gobierno es grande, y tomando en cuenta que ya el primer virrey había muerto, en ese momento gobierna una audiencia compuesta de dos o tres jueces nada más, y que se sienten realmente en peligro de ser desbordados. En ese contexto surgen las pláticas, pláticas al descubierto, pláticas sin recato alguno, pláticas entre grupos de gente orgullosa y prepotente, que dice: vamos a nombrar a don Martín rey de la Nueva España.